Hola, hola, gente, ¿cómo les va? Qué buena noche, qué buen momento para reencontrarnos. La verdad que extrañaba esto. Hacía mucho tiempo que no estábamos juntos. El saludo cordial tanto a Rodo como a Germán y a todos los que están por ahí dando vueltas, esperando. Ya nos contarán qué es lo que están haciendo. Y de movida quiero pedir, muchachos, like, darnos una manito arriba para que más gente nos empiece a escuchar y que nos metamos en este mundo que tanto amamos, el mundo de la velocidad, el mundo de los fierros y de los autos y de las motos y todo eso. Saludarlo primero, lo dejo para el final a Germán. ¿Cómo va, Rodo? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, Checho. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos nuestros amigos que ya están conectados y ya nos están empezando a saludar y extrañando a Pau de entrada.
Rodo, bueno, ¿qué has estado haciendo últimamente? Más allá del trabajo, fin de semana, ¿alguna cosa especial? ¿Alguna comilona entre amigos? ¿Alguna salida por ahí o todo normalito?
Cumpleaños de mi hija.
Cierto, tu papá y tu hija. ¿Cómo te fue?
Muy bien, muy consentida ella, y el lunes ya se le acabó la gracia porque ahora tiene que entregar tareas y demás cosas, entonces, pues normal, el cumpleaños de adolescente.
¿Tu papá también festejó?
Sí, pero ellos están en otra ciudad, entonces nos tocó hacerlo de lejecitos, pero ahí estamos, por lo menos, ¿no? Esperando que los semáforos vuelvan a, porque ahorita cambiaron a rojo otra vez, entonces
¿otra vez?
Hay que volver a retomar el control, mi querido Checho, pero pues avanzando estaremos.
Ya que dices esto, mi esposa está viendo una serie, Residente creo que se llama, que es la historia de un hospital. Está muy bien hecha la serie, y hoy veía el capítulo donde ellos empiezan a hablar del COVID-19, y pensaba, digo, qué rápido nos olvidamos de los médicos. Y la tarea que siguen haciendo en realidad, porque siguen exponiendo su vida cada día que se meten a tratar enfermos con COVID, así que hay que recordarlo y acordarse que todavía me sentía muy extraño hoy cuando revivía esa sensación de incertidumbre, porque cuando empezó todo esto, hace año y medio, estábamos todos como, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Qué nos vamos a morir? ¿Cómo nos cubrimos? Y me imagino que los hospitales también estaban en este tema, que no sabían cómo tratar ciertas cosas, así que un recordatorio de que los médicos se siguen jugando la vida. Mi buen Germán, ¿cómo has estado a fin de semana? ¿Mucho trabajo o está tranquilo el asunto?
No, muchísimo trabajo, gracias a Dios. La gente ya quiere empezar a celebrar, a pesar de que, como dicen, todavía hay lugares con semáforo en rojo, pues parece ser que en Estados Unidos ya poco a poco van retomando las actividades normales, y aunque yo estoy en República Dominicana, obviamente tengo una gran influencia de lo que sucede en Estados Unidos, la mayoría de mis clientes son de allá. Y pues mucha fiesta, aunque ese sea mi trabajo, pues muchísima fiesta. Pero bien, hoy hubo un tema ahí de burocracia dominicana con el que estoy lidiando y que no me tiene de muy buen humor, pero bueno, pues son gajes del oficio.
O sea, Germán, estás como el ginecólogo.
¿Cómo?
Trabaja donde todo se divierte.
Exactamente. Ah, sí, literal.
Bueno, vamos a meternos un poco en tema. Yo primero quería citar, saben ustedes que también parte de mi trabajo ha sido ligado a lo que tiene que ver con el motociclismo. Anunció su retiro el muy buen piloto y legendario piloto ya, con 9 títulos en diversas categorías. Ya hablo de Valentino Rossi, que ha determinado que este año será el último de su carrera. Tiene 42 años, nació en el 79 en Urbino, Italia. Y ha obtenido un título en 250, uno en 125, uno en 250. Y después en el MotoGP, en un momento era 500 centímetros cúbicos, hoy ya es en 1000 centímetros cúbicos, pero ha decidido ponerle punto final a una carrera súper exitosa, que tiene su punto culminante, más allá de lo que piensa todo el mundo en esa, recordarán ustedes, maniobra del 2015, cuando se peleó con Marc Márquez, que algunos hablan de que Marc Márquez le pisó el freno y lo tiró al piso, que después le quiso ir a pedir disculpas que no fueron aceptadas por Valentino Rossi. Eso fue en la carrera de Sepang en Malasia, el 25 de octubre del 2015. Pero bueno, esto fue nada más que ponerle la cereza o la frutilla a lo que es la gran carrera de Valentino Rossi, que no consigue resultados este último tiempo, que lo bajaron a la categoría inferior, porque él corría para la Yamaha oficial, lo pusieron en el Petronas, que es el segundo equipo de la escudería Yamaha, no ha obtenido resultados. Algunos pensaron que podía volver también a Ducati, no lo va a hacer ya porque se acaba su carrera, así que con muy buenos sentimientos. También contarles, y los invito a que opinen, por supuesto, qué opinan de esto, lo que ocurrió con la posibilidad que tuvo Aston Martin de presentar una especie de apelación, ¿no? O en realidad presentar nuevas pruebas para ver si le sacaban la sanción a Sebastián Vettel por esto de descalificarlo del Gran Premio, porque en el momento de extraer el combustible de su tanque de combustible, creo que había 0,3 litros, y en realidad tiene que haber por lo menos un litro para poder calificar o sacar de qué tiene, está hecho el combustible que lleva el auto, porque muchos equipos de Fórmula 1 utilizaron en el pasado aceite, y la quema de aceite daba resultados positivos porque da mayor potencia, entonces no lo pudieron sacar. Lo que adujo Omar Szafnauer, sí, sorry, que es el director deportivo de la escudería, que la máquina con la que sacaban el combustible no había funcionado bien, y luego también argumentaron que en realidad una entrada de aire adicional había hecho que quemaran más combustible. Y Michael Massi, el jefe de los stewards, le dijo, está todo muy bien. Dice, puede haber, lo quiero leer textual porque está muy bueno. Dice, puede haber un par de explicaciones de por qué al final de una carrera la cantidad restante es insuficiente. En cualquier caso, sigue siendo responsabilidad exclusiva del competidor asegurarse de que el coche esté en conformidad con el reglamento en todo momento, artículo 3.2 del Código Deportivo Internacional de la FIA, y no será una defensa alegar que no se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento. Para poder afirmar un hecho relevante, Aston Martin tendría que haber presentado evidencias de que realmente quedaba más de un litro de combustible, cosa que no fue así, así que marche preso, los reglamentos están para ser cumplidos, y esto, los quiero llevar a este terreno, tiene que ver con el tema de las sanciones, porque, claro, levantó mucha polvareda la sanción de 10 segundos a Hamilton luego del desastre de Silverstone, o lo que pasó con Valtteri Bottas, que le van a dar 5 lugares en una carrera que les es muy propicia, como la de Spa-Francorchamps, y los invito a la discusión, ¿no?
Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo, mi querido Checho. Vas, Germán, vas.
No, es que, bueno, definitivamente ahí creo que al parecer, por lo que entendí, es que ni siquiera le aprobaron, ¿no? Los argumentos que tenía Aston Martin, ni siquiera, digamos, se los dejaron plantear en la mesa, ¿no? O sea,
sí, les dijeron que no aportaban
más. Sí, sí, que es muy lindo, que sí, que está perfecto, que gracias.
Sí, que gracias por su participación, que, o sea, sí, prácticamente algo muy parecido a lo que le pasó a Red Bull también en su apelación, ¿no? O sea, no les están dando ni siquiera la oportunidad de presentar lo que ellos, porque también lo que por ahí mencionaban era que ellos tenían suficiente para incluso rebasar el litro, digamos, incluso en conductos y en no solamente en el depósito, sino, digamos, para poder extraer esa cantidad para la muestra que ellos requerían. Pero digamos que no, en la FIA, para este tipo de situaciones, no aplica lo de después del niño tapado el pozo. O sea, eso tiene que ser como en el momento, y si no, ya como que no veo por dónde puedas apelar. Y es que obviamente si apelaran y ganaran, harían quedar muy mal a la FIA, ¿no?
No, porque aparte creo que lo dice ahí Michael Massi cuando el argumento por el cual desestiman la apelación, y tiene que ver con que no me pueden decir que no hubo rendimiento deportivo, porque en definitiva mayor combustible, mayor rendimiento deportivo. Normalmente es así. Entonces, ¿Rodo?
Yo creo que, pues bueno, como la respuesta fue, pues no me aportas nada nuevo a lo que ya sabíamos. Tú decías que a lo mejor sí había, pero pues ya vimos que no. El auto se quedó desde el final de la carrera guardado, ¿no? Con sellos y todo de no tocar. Me imagino que pues ya ante la fallida apelación ya se lo regresarán pronto a Aston Martin, allá a sus cuarteles, y oficialmente pues ya el resultado es la descalificación de
Sebastián Vettel.
De Sebastián Vettel. Entonces, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Como que buen intento. Yo no creo, contrario a lo que comentó ahorita Germán, que si hubiera apelado y hubiera sido favorable para Aston Martin, la FIA hubiera quedado mal. De hecho, pues nadie puede quedar mal aplicando la regla, ¿no? O sea, cuando está clara. El problema es la misma FIA cuando quiere aplicar criterios. Creo que esa es la verdadera situación. Esta regla como que está muy claramente escrita, ¿no? No tienes la gasolina, no estás descalificado, ¿no?
Y hay
precedentes a esto. El problema, creo, es lo demás, ¿no? Con todo lo que le ha pasado a Mercedes, con todos los problemas de sanciones que son con un criterio aplicable. Creo que ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? De dentro de toda la polémica.
Sí, evidentemente, y no, lo hemos vivido en muchas carreras, cuando el piloto pide un poco más de jugo de naranja para poder superar a alguien, obviamente también se le abre un poco la canilla del consumo de combustible. Y alguien preguntaba por acá, déjame que lo encuentre, que dice que quieren que el piloto, acá está, dice Homero Camporredondo, dice, quieren que todo lo haga el piloto arriba de 300 kilómetros por hora, quiere que uno calcule kilómetros por los galones. Y créeme que es así y la tienen recontraclara. ¿Saben cuánto gasta el medidor de flujo de combustible, que ahora son dos luego del affair de Mercedes en el 2019?
De Ferrari.
De Ferrari, ¿qué dije? Mercedes, perdón, de Ferrari. Sí. Ellos saben, eso es una medición segundo por segundo. En cada instante saben cuánto está consumiendo el auto y eso queda registrado en las computadoras, con lo cual van a buscar en cualquier momento y saben cuándo consumió el auto. Entonces, si quisieran saber cuánto consumió el auto en la carrera, y de hecho, Vettel al salir en esa posición hizo una muy buena carrera, pero también puede haber sido fruto de más gasto de combustible. Entonces, de todas maneras, lo podrían obtener esa información y no creo que fuera muy bueno para la gente de Aston Martin. Otra cuestión más también que tiene que ver, lo habrán visto a Vettel, y con este tipo de cosas cada vez me cae mejor. Luego de la carrera de Silverstone se quedó en las tribunas levantando cuestiones de plástico y suciedad que habían dejado los aficionados. Y sí, ahora sí. En esta carrera usó una remera, una playera con los colores de la bandera del orgullo gay. Y sí. todos somos, no me acuerdo qué es lo que dice exactamente, pero es una inscripción que tiene que ver con esto de la inclusión. Y fue apercibido él y dos pilotos más. También estuve leyendo con respecto a esto porque tiene que ver con...
Se hincó durante el himno,
de los
¿no?
himnos, en el momento del himno tienen que estar todos vistiendo su buzo antiflama de carrera. Entonces parece que lo que ocurrió es esto. Hagamos una cosa, saludemos un poco a la gente, Germán.
No, solamente comentar un poquito más de Vettel, nada más antes de que leamos los comentarios. Aparte fue el único personaje, todos llegaron, ya sabes, en Ferrari o en autos de lujo, y él llegó en bicicleta y se fue en bicicleta al día de la competición, lo cual obviamente llamó mucho la atención, ¿no? Y también, pues hoy todo el mundo está hablando de él porque se sabe año por año todos los pilotos campeones de memoria. Los fue del entrenamiento. Es un genio, o sea, eso no lo puede hacer ni Checho, o sea.
No, créanme que no.
Entonces, obviamente, la verdad es que eso también muestra mucho de sus cualidades, del interés. Y bueno, obviamente han surgido los memes alrededor, ¿no? Así de que hay muchos que no saben quién fue el campeón del año pasado.
Yo me sé los últimos 8 años.
Órale. Bueno. Ustedes que son muy jóvenes todavía, y lo sabrán si trabajan con computadoras y todo eso.
No, lo que pasa es que 7 son Lewis Hamilton, ¿no?
Sí. No, y después tenés 4 de Sebastián Vettel, o sea, los últimos 11 años los tenés claro. No, el problema es que cuando uno llega a cierta edad, como cuando uno nace y empieza a tener memorias y recuerdos, empieza a guardar en un disco rígido que está virgen, que no tiene nada. Entonces las cosas se imprimen con mayor fuerza. A medida que se van llenando las capas de ese disco rígido, cuando llega mi edad, ya lo que te acordás mucho era del año tal y tal. Ya de estos años no te acuerda uno muy poco, así que mejor no hablar mucho de estadísticas y eso.
Ahora sí, leemos unos cuantos comentarios. Saludos a Ricardo Alonso Salazar Ulloa, que dice, hola, buenos días, se les extrañaba, que aparte es miembro del canal. Por ahí también vi a Michelle, que ya está haciendo su gestión, porque estaba sufriendo un poco con el tema del internet. Homero Camporredondo, que tampoco falla. Emanuel Soriano, que dice, saludos, amigos, llegando a escucharlos. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Ya somos 90. Recuerden que sus likes son los que nos ayudan a llegar a más y más gente. Entre más likes dan, YouTube... Y su forma de trabajar es, bueno, le están dando like, déjeme presentarlo en más lados. Así es que, por favor, apóyenos con eso para que más gente conozca este proyecto que se llama Geek Sobre Ruedas, que ahorita ha estado, la verdad, un poco raro, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos sentimos extraños sin grande premio, ¿no? En este fin de semana, como que es esa sensación, porque a veces pasa que entonces tenemos un fin de semana con gran premio, pero como el tener la idea de que son 3 fines de semana, como que nos causa algo ahí en la cabeza. Luis Enrique Rayón Barrón dice, ¿qué calificación le darían a Checo en la mitad de esta temporada? Ahorita vamos a llegar ahí. Tenemos no solamente de Checo, bueno, de Checo todavía no tenemos calificación, pero de los tenemos de otros 10 pilotos. Ahorita vamos
pero lo podemos calificar nosotros. Déjame que le conteste un poco a Priscila Contreras. Dice, Valentino es leyenda, no necesita resultados, pero es leyenda un poco por los resultados. Y Márquez nunca me gustó. Y yo quiero hablar de Márquez porque yo entré en el mundo del motociclismo y del MotoGP de la mano de Marc Márquez, haciendo el MotoGP para Beansports aquí. Y una cosa que me llamó mucho la atención de Marc Márquez, por ejemplo, a él no le gusta que lo sigan en la pista, porque no quiere que le encuentren los secretos en la forma de manejar, en la forma de voltear la moto y de inclinar la moto y todo eso, y es el tipo que tiene el ángulo de inclinación más importante de todos, creo que son 62 grados con respecto a la vertical, lo cual es increíble. Y por otra parte, un tipo que ha ganado ya 6 títulos del mundo, si no estoy mal, o sí, por ahí me equivoco, son más, puede ser que, creo que son 6 nada más, hasta que tuvo la lesión tan fea hace 2 años. Y un tipo que tiene la cantidad de triunfos que tiene Marc Márquez no necesita ir al extremo y el tipo se sigue cayendo en prácticas. Eso se habla a las claras, bueno, no tanto ahora, porque ahora es más común porque la moto no está tan competitiva, pero cuando arrasaba, que ganaba 18 de los 21 grandes premios, se seguía cayendo en práctica. Eso se habla de un tipo que está buscando el límite todo el tiempo y no es una competencia contra los demás, es una competencia contra él mismo, y me parece que ahí radica el secreto de los tipos que son tan exitosos, que la pelea no es con los demás, es superarse uno mismo, y por eso creo que es un gran piloto, a pesar de que ahora está en un momento muy especial. Sigamos. Sí.
¿Qué más tenemos por ahí? Dice Priscila Contreras, Priscila Contreras dice que lo más chistoso es que te penalizan más por no tener combustible en el depósito que por chocar y destrozar un auto en 2 carreras. Sí, a ese tema es ahí. Homero Camperdón dice: hay un favoritismo de la FIA hacia Mercedes. Charlie Rojas dice: muy buenas, Geek. Emanuel Soriano dice: saludos, amigos, llegando a escucharos, gracias. Mauricio Reyes, también miembro del canal, muchísimas gracias. Dice Checho, ¿creen que Pérez venga con todo en el regreso de vacaciones?
Tiene que, ¿no?
Vos sabés que otra cosa que me llamó un poco la atención hoy, leyendo un poco de las novedades de la Fórmula 1, se tiran la pelota unos a otros, los de Red Bull a Mercedes y los de Mercedes a Red Bull. Y hay una cosa que me está empezando a levantar sospechas, porque Red Bull se queja, y en esto también lo que hablábamos con respecto a que la política y el favoritismo está metido con Mercedes, digamos, por parte de la FIA, y se quejan de que el alerón flexible no era que le daba tantas ventajas, sino que el gasto que tuvieron que incurrir para reforzarlo les hizo sacar plata de lo que será el 2022. Lo mismo pasó con otras cuestiones. Y ahora lo que se está diciendo es que Mercedes lo acusa a Red Bull de que le tuvo que sacar potencia al motor porque estaba haciendo algo fuera del reglamento y que la FIA lo iba a encontrar. Cosa que podría ser. Y por su parte, Red Bull acusa a Mercedes de haber hecho algo con el motor para recuperar esa potencia que habían perdido en los Gran Premios de Estiria y de Austria, y que ahora Mercedes lo encontró también haciendo trampa. Entonces, la cosa está metida bastante fuerte entre ellos dos, haciendo acusaciones encontradas, y creo yo que el próximo Gran Premio, y esto respondo a la pregunta, sí se van a venir con todos los 4, Bottas, Hamilton, tanto Checo como Verstappen, y es un Gran Premio que, al ser un Gran Premio donde la potencia es tan necesaria, porque creo que el 70% del circuito se va a fondo y hay que ser realmente muy rápido, ahí se va a poder ver en lo que está cada uno y saber si esas acusaciones cruzadas realmente tienen entidad o no.
Sí. Por ahí dice CLH Emilio, dice: saludos a Checho, te quiero. Gracias. A Cali Rutherford dice: we are one, Checho. Gilberto Márquez dice: Aston Martin no está haciendo una buena temporada, extrañan a Checo, ya que en 2020 estaba peleando con McLaren en el tercer lugar.
Sí, yo creo que sí. Ay, qué difícil eso. Es que el auto sí es diferente, ¿no? O sea, no es tan competitivo como el año que le tocó a Checo Pérez tenerlo, ¿no?
No, y aparte hay que fijarse dónde están los otros, Rodo, también. O sea, cuando hizo lo que hizo con el Racing Point, McLaren no estaba donde estaba, Renault no estaba donde estaba, Aston Martin, bueno, no existía porque es la misma escudería. Sí. Ferrari no estaba lo competitiva que está hoy. O sea, hoy tiene otras contras, Checo, así que es medio inconmensurable, es medio difícil de medir.
Sí, 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 sí.
Por ahí Charlie Rojas dice: no sé si es más difícil saber que no habrá Fórmula 1 en 3 semanas o que hace un rato que no se ve a Germasepin en la pista. Ya me verán, estoy practicando para no hacer tanto ridículo. Conoces que la última vez me quedé muy frustrado. Rodrigo FL dice: estoy triste por el parón de verano, aún faltan 17 días. Bueno, ya falta menos. Dice Checho: Márquez últimamente se cae más que yo. Bueno, terminó muy lesionado, ¿no? Márquez tiene ahí una cuestión ahí. Nos mandan saludos desde España y nos preguntan que si nos gusta Carlos Sainz. Pues yo sé a alguien que sí le gusta mucho.
¿No? Sí, por los colores, sobre todo, sí. Sí, nos gusta mucho Carlos Sainz.
El piloto que me pongas ahí en Ferrari, por supuesto que lo voy a apoyar. Y Carlos Sainz particularmente me gusta mucho su forma de manejo, de verdad. Soy más fan de Leclerc, debo decir, que de Carlos Sainz, pero Carlitos viene con todo. Si se logra mantener esa pareja de pilotos de Ferrari para el siguiente año, va a ser muy peligrosa, muy, muy, muy peligroso Ferrari
que,
en general.
Lo que ha hecho Carlos Sainz es muy de destacarse, ¿no?
Ponerse es que van igualitos en puntaje, en puntuaciones. Bueno, ya varía si está la, ya se dio la descalificación, ¿no? Oficial. Entonces, ajá, ahorita te sí digo cómo quedaron, porque...
No, pero hay una cosa también que hay que darle un poco de relevancia, creo, porque algunos nos preguntaron qué opinábamos de ciertos pilotos, y cuando creo, y Germán, te acordarás, cuando hablamos de Ocon, yo te hablé de la posición de personalidad de Ocon, ¿te acordás? Mucho antes de la victoria esta que tuvo casi por casualidad, pero digo, cuando tenía esas peleas con Sergio Checo Pérez, y la gente se olvida... o no tiene en cuenta lo que pasó la carrera pasada, porque Carlos Sainz lo quisieron meter, hicimos esa carrera, y en la transmisión le dijeron Carlos a Pita a cambiar neumático, y dijo, no, voy hasta el final con estas gomas, y si no hubiera sido por eso, no habría llegado en la posición de podio que llegó, con claro, lo cual el tipo se plantó a Ferrari y le dijo, no, muchachos, yo mando arriba el auto, y más allá de que ustedes tengan toda la data, yo determino qué es lo que se va a hacer, y eso, y yo lo aplaudo enormemente, porque habla de un piloto que va más que el equipo, entonces es encomiable de todo punto de vista.
Sí, mira, sí. Ya con la descalificación de Vettel, Carlitos se quedó con 83 puntos en el campeonato y Leclerc con 80.
¿Qué wow
tal? Sí, sí, sí.
Sí, interesante.
Muy Luis, bien por Carlos Sainz, de
sí,
verdad.
Sí, muy bien, la verdad. Ahí no podemos decir nada más que lo está haciendo excelente. Luis Enrique uh-huh. Rayón Barrón dice, ya que estamos en la mitad de esto, ¿creen que alguno de los contendientes al título gane con una diferencia aplastante o con uno o dos o tres puntos? Yo creo que la segunda opción. ¿Tú qué piensas, no, Checho?
Está claro desde el principio de temporada, cuando Red Bull empezó a mejorar rápidamente y Mercedes empezó a robar o a tratar de obtener ese punto por la vuelta más rápida, quedó claro que ellos están pensando que esto se va a definir al final en las últimas carreras y que no va a ser fácil para nadie. Y lo que se están dando palo y palo cada carrera, más allá de los choques o de lo que esté ocurriendo en pista, que es bueno para nosotros, habla a las claras de que va a ser muy cerrado el final de esta competencia. Y ahí aparece Fernando Alonso, para tirar el combustible y tirarle el fósforo, ¿no? Y dice, cada vez que hay despelote en la Fórmula 1, los británicos terminan sacando diferencia. Y dice, no por nada, de las 10 escuderías, 7 tienen la casa matriz en Inglaterra. Y no por nada el deporte, y la mayoría de los deportes han sido inventados por los ingleses, que parece que tenían mucho tiempo libre. Entonces, obviamente, Hamilton sigue siendo el niño mimado. Y después están Russell, y después está todos los británicos que están corriendo, Norris... Así que seguramente se quejan de que no han tenido preferencia y que tanto a él como a Verstappen los ven como los chicos malos de la película. Que no está mal tampoco, ¿no? Porque Fernando sigue demostrando y quedó el fin de semana pasado con esa obstaculización que le hizo al auto de Hamilton, lo hizo ganar Esteban Ocon. Así que habla de lo bueno que Fernando para el equipo y para su compañero.
Así es.
Claro.
Tú también piensas lo mismo, ¿no? Tú piensas que también va a ser cerrado, ¿no, Rodolfo?
Yo creo que no van a ser 2-3 puntos, yo creo que van a ser unos 20, o sea, una carrera de diferencia. Yo no creo que se resuelva en la última carrera, yo creo que se va a resolver por lo menos faltando dos.
¿Y si te digo hoy que Ferrari puede salir campeón del mundo?
No puede salir campeón del mundo hoy, Ferrari. Tiene 150 puntos de diferencia con Mercedes casi, o sea, es demasiado.
Oigan, bueno, por ahí preguntaba a alguien con respecto a si creemos que Checo continúe la temporada que viene. Yo creo que sí, o sea, es de hecho lo veo sumamente probable, sobre todo por las declaraciones que hizo recientemente Helmut Marko, donde sí aclara Helmut Marko, bueno, por ejemplo, habla de Pierre Gasly, ¿no? Y le dice, y dice pues que ahorita está haciendo muy bien las cosas.
Sí.
Y él habla del tema de ser piloto uno en un equipo como Alfa Tauri, o piloto 2 en Red Bull. O sea, habla de ese tema y considera él que todavía no tiene todo lo que se necesita para ser un piloto 2 en Red Bull. O sea, a pesar de que tiene todo lo que se necesita para ser piloto 1 en Alfa Tauri y estar haciendo las cosas bien. Eso lo dijo él.
Habla del desgaste mental, ¿no? De ser el piloto 2 y que Gasly no está...
Todavía
como listo. Listo para lidiar con ese tema de no ser la estrella del pastel, ¿no?
Entonces, obviamente.
Lo que pasa. Uh-huh,
sí.
Sí, no, esto no termina, Germán.
No, entonces, obviamente, de eso se asume que se refiere a que Checo Pérez sí la tiene, la madurez, la demás. Entonces, eso me habla de su continuidad, pero también habla de que su continuidad tampoco la tienen planeada para mucho tiempo para Checo Pérez. Porque habla habló de la edad de Checo. Y está dijo, bien. Bueno, uh-huh. No, está bien. O sea, tampoco vamos a querer tapar el sol con un dedo. Nada más le estoy poniendo así como las cosas honestas a la gente para que lo interpreten también ellos. De que realmente a lo mejor le darán 1 o 2 años a lo mucho más a Checo Pérez en Red Bull por lo que planteó Helmut Marko.
Sí, ¿no? Parece que el tema de la renovación de Checo tiene que ver con lo que está pidiendo Checo, por lo menos 2 años, y la gente de Red Bull que quiere ir paso a paso y renovarle por 1. Y con respecto a la... Siempre digo lo mismo, cuando uno se queja de un jugador que está en la cancha y pide el cambio, o que los del banco se creen que son mejores, como digo siempre, hay que sacar a uno que está dentro. Entonces, sí. Sacarlo a Checo Pérez, listo, muy bien, lo sacamos a Checo Pérez. ¿A quién sentamos? Ya pidió Albon, pidió que le dieran la posibilidad de ir a correr a otra categoría si no puede correr en Fórmula 1 porque no quiere ser piloto de reserva o probador, como se llama ahora.
Toda la vida. Uh-huh.
Y por otra parte, lo de Gasly ya está comprobado. Gasly ya corrió en esta categoría, corrió en ese auto y la cabeza lo trituró, y esto está muy, muy puesto de manifiesto en Drive to Survive, si lo quieren ver. Y queda muy, muy bien plasmado en la serie que Horner le dice, tenés que calmarte, tenés que ir a buscar los resultados, y nunca dio la talla para pelear, y siempre la diferencia con Verstappen fue muy, muy larga, entonces obviamente esto lo bajó, y no le dan chances de volver en lo próximo. No sé quién podría ser otro piloto que si subiera, me parece que Checo está en el momento ideal de su carrera, y si bien ha tenido malos resultados, no son tan malos porque sigue ahí prendido Red Bull.
Tiene la maldición de Albon, ¿no?
No, la maldición de Mercedes tiene que lo chocan todas las carreras. O...
No, por eso lo decía como la maldición de Albon por lo de los puntos, ¿no, Germán?
Que... Sí, de que como le está a 2 puntos de rebasar todos los puntos que hizo la temporada pasada Albon. Por eso, sí. Como que desde hace 3 carreras las trae esos puntos Checo Pérez. Entonces dicen que es como su maldición.
Sí, estamos, ya va a repasar a Albon, ya va a pasar a Albon, ya va. Y mango, 2 carreras que no puede puntuar, ¿no? Sí.
Pero sí, bueno, sí, ¿qué sí. les parece si. Perdón, ya estoy hosteando, Checho. Pero,
dale.
¿Qué les parece si ya vamos con el tema de
la calificación?
El top ten. Uh-huh. Primero, ¿te parece si decimos el top ten que plantea Fórmula 1 y después damos uh-huh. cada quien el nuestro?
Dale.
De la mitad
pero
de la temporada.
Pero que nos den su like.
Sí, pero que nos den un like, por favor, porque miren, ya somos 111, o sea que sus me gusta sí están funcionando, pero sigan dando, por favor, para que llegue más gente.
Tenemos muy poquito, 71 que puedo leer ahora, con 103 usuarios estamos lejos.
Sí, bueno, de hecho, a ver, déjame ver, aquí yo por aquí lo
tengo. Yo no los tengo a mano, si lo quiere leer Rodo o Germán, y me van contando y vamos opinando sobre cada uno de los puntajes, si estamos de acuerdo o no.
Claro, claro, déjame un momento que aquí lo tengo. A ver, ¿sí? Empezamos desde el 10, ¿les parece?
Vale.
Okay. En décimo lugar pusieron a Sebastián Vettel con Aston Martin, le pusieron un 6.7. Creo que lo que ha hecho Sebastián Vettel ha hecho cosas brillantes, ¿no? Pero momentos así como chispazos, ¿no? Porque tampoco el auto se lo ha permitido. Pero él, en cuanto a su manejo y demás, creo que ha hecho las cosas bien. Lo que pasa es que el auto, sobre todo al comienzo de la temporada, no le permitió hacer absolutamente nada, ¿no?
Germán, ¿Rodo?
Ay, pues yo sí estoy de acuerdo. O sea, por mucho que le hagamos, creo que los demás sí son mejores, hasta en esta mitad. Estamos hablando específicamente de esta temporada, ¿no?
Pero estamos hablando de resultado o de rendimiento, porque ¿a quién le damos la ¿cómo te puedo decir?
Son los power rankings.
Pero ¿a quién hacemos responsable de lo que mejoró el auto? ¿A Stroll o a Sebastián Vettel?
A Vettel, yo creo.
Entonces me parece que le corresponde un poco más de puntaje. Metió un auto en el podio por segunda vez, más allá de que lo bajaron por alguna cuestión. Entonces me parece que el auto está mejorando y me parece que tienen las manos de Sebastián, tienen bastante que ver. Mi posición. 7.5 me sirve.
Okay. Bueno, ahora es que ahorita vamos a ver quién está más arriba también. Uh-huh. Para ver dónde lo posicionas mejor. Porque, por ejemplo, pegadito a él está Esteban Ocon. En la novena.
Arriba.
Ajá. O sea, Sebastián Vettel con 6.7. Y Esteban Ocon lo ponen en novena posición con 6.9.
Es que eres tan bueno como tu última carrera.
Tendría que estar primero, entonces. Sí, está bien lo de Esteban, comparto.
Sí, pero por ejemplo, a Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo, Rodo? con la posición ahí 9, 6.9 que le ponen a Esteban Ocon. De hecho,
¿con Ocon?
Alonso lo ponen arriba que Ocon. Pegados, pero arriba.
Ocon está en décimo lugar, ¿no? Del campeonato de pilotos. Uh-huh. No ha puntuado en una, dos, tres, en cinco carreras, ¿no? Para mí sí lo... No creo que debería estar en 9, pero bueno, está bien. Okay. O sea, lo puedo aceptar.
Por cierto, también comentarle a la gente, porque y también se merecen un ¿cómo se dice? Un parteaguas, ¿cómo se dice? Un... Voy a hacer una pequeña pausita.
Un separador.
Sí, un separador. Israel, desafortunadamente, tiene temas laborales y por un tiempo no estará con nosotros. No sabemos cuánto tiempo vaya a ser, pero pues le quiero agradecer al buen Israel que haya acompañado todo este tiempo y su voluntad para siempre estar echando la buena vibra en el podcast. La verdad es que se le va a extrañar. Esperemos que pueda regresar pronto. Y
sí, ojalá que sí.
Carla, pues no sabemos. Carla, no sabemos dónde está, pero esperemos
que... Creo que anda de vacaciones en las Bahamas, güey. No, okay. Sé.
Espero que en el próximo podcast la veamos. Pau sí tiene mucha chamba, nos avisó desde temprano que tenía mucha chamba, pero pues también igual en el próximo podcast muy posiblemente la veamos. Pero sí quería hacer como el paréntesis de que se le va a extrañar el Isra y las golondrinas y todo eso. Isra, muchas gracias. Ahora sí, seguimos. Después, en octavo lugar... Fernando Alonso con una nota media que sube bastante, de 6.9 hasta el 7.6, y además están empatados. Ahorita les voy a decir con quién.
Para mí está muy bien lo de Fernando. Habla un poco del auto también, que está en esa posición. Me parece que está por encima de su compañero, porque Fernando dijo también esta semana que podría haber ganado él esa carrera. No está demasiado errado, pero la ayuda que le dio a su compañero para que ganara me parece que también es encomiable. Así que bien el puntaje para Fernando.
¿Tú, Rodo, algún comentario?
Fernando está bien puesto ahí. En la octava posición está bien. O sea, no creo que es el de los más atinados.
Sí, con el auto que trae, lo que está haciendo me parece muy destacable. Me voy a escuchar como Checho, pero estadísticamente y en la ¿cómo se dice? En la
telemetría.
En la telemetría está comprobado que es el que frena más tarde. Entonces, bueno, la verdad es que se le ha visto mucha calidad a Fernando. Me parece que esa batalla entre Hamilton y Fernando para mí es de los puntos más destacados y que voy a recordar con más felicidad del 2021. Me encantó, me recordó esas viejas batallas entre Alonso y Hamilton, y me parece que fue más de orgullo que de cualquier otra cosa, aunque al final le termina beneficiando, como bien dice Checho, a su compañero. Pero me parece que fue más de orgullo propio que cualquier otra cosa. Me recordó cuando, ¿te acuerdas? En la parada de pits que dejó atrás a Hamilton esperando. Me recordó esa época. George Russell nos ponen en séptima posición, arribita de Fernando Alonso, pero con la misma calificación, 7.6. O sea, es un empate técnico. ¿Qué opina George Russell ahí en la séptima posición? ¿La Fórmula 1 nos está queriendo decir algo poniéndolo hasta allá?
Yo creo que sí, porque no me parece que sea la posición que merece. Yo lo mando al último lugar detrás de Vettel, porque si bien mejoró su auto, no sé si estarán calificando cuando pasó por Mercedes, pero estamos hablando de este año. Sí. Así que no, me parece que está un poco...
Es la primera mitad, ¿no? Sí. Es la primera mitad. ¿Tú qué opinas, Rodo? ¿Tiene intereses políticos el que lo pongan ahí en la séptima posición?
Pues no veo qué otra cosa pueda haber hecho para merecer estar ahí. Como bien dice Checho, yo pondría fácilmente a Vettel ahí. O sea,
bueno, es que yo creo que le están dando mucho peso al que le haya dado puntos a Williams después de tanto tiempo.
O sea, le dio más Latifi.
No, Bota le dio más.
Bueno, sí.
Bota le dio todos los puntos que sacaron este fin de semana.
Bueno, híjole, para mí sí está por debajo de Fernando Alonso. No sé si debajo de Ocon y Vettel, pero sí por lo menos debajo de Fernando Alonso. Después pondría, bueno, tenemos en sexto lugar a Pierre Gasly. Pierre Gasly en sexto lugar, con una nota media de 7.7.
Ok.
Está demasiado sobrevaluado. Pero...
¿Pierre Gasly?
¿Sobrevaluado?
Sí. 7.7 pues para Gasly me parece que podría haber sacado mucho más porque tiene un auto muy competitivo.
El problema con Gasly es que es un sube y baja, ¿no? O sea, te puede dar un carrerón o te puede dar un
fiasco.
Not finish, ¿no? O sea, La falta de constancia creo que es lo que ha sellado esta temporada, esta primera mitad de temporada de Pierre Gasly. Es buen piloto, tal vez está un poquito arriba. Él sí pudo haber quedado un octavo, noveno, sí.
Tenemos aquí a Carlos Sainz con la misma nota media de 7.7, pero en quinto lugar.
Nada que ver, ¿no?
Yo me creo parece que muchísimo Robert, más superior sí. Lo de Carlos Sainz, ¿no? Que lo de Pierre Gasly, además mucho más constante y además con un coequipero mucho más desafiante, porque tú tienes, siendo Pierre Gasly, pues tienes a Tsunoda, que la verdad no te da ninguna batalla, pero tienes a Charles Leclerc como Carlos Sainz, es desafiante. Y miren, a pesar de que Carlos Sainz tiene más puntos, Charles Leclerc lo ponen en cuarto lugar.
Bueno, pero también es parte del tema de quién es el piloto 1 y el 2 actualmente en Ferrari, ¿no?
Pues de hecho Ferrari es el único que tiene los dos pilotos en el top 10.
Mira.
Eso está interesante. Y bueno,
merecido.
Charles Leclerc tiene 8.1 y Carlos Sainz tiene 7.7.
Y también eso, Charles Leclerc 8.1, ahí también me parece que se le fue un poco la mano. Que están medio ferraristas en esta consideración.
Oye, ¿pero qué me dices? El Lewis Hamilton lo pone en el 8 con 8.1 en tercer lugar.
¿Cuáles son el 2 y el 1? Decímelos ya.
¿Ya de una vez? Bueno, el 2, sí. Lando Norris, y el 1, Max Verstappen. Lando Norris me parece que sí ha hecho cosas muy interesantes, ¿no?
Yo por
sí
ejemplo, te podría decir... Dale, Rodo, ¿cómo?
Yo sí estoy de acuerdo en el 2 de Norris. Sí estoy de acuerdo.
Yo voy a cambiar, yo digo, para mí Norris es el 1.
Ok, porque Max Verstappen tiene el auto para estar donde está, y Norris no.
Me parece que a nivel piloto lo que ha hecho hasta ahora Lando Norris este año es excepcional. Es el piloto número 1 en esta primera mitad del año.
Es el que ha sacado más
Hamilton,
jugo de
lo ponemos...
las uvas.
¿Cómo?
Es el que ha sacado más jugo de las uvas.
Sí.
Y a Max Verstappen en primer lugar con una nota media de 9 y... coincide con algo que dijo Adrián Newey el día de hoy, dando declaraciones para algún medio de Fórmula 1 oficial, que no me recuerdo cómo se llama en este momento.
Creo que Autobild.
Ajá, que decía, es que Max Verstappen no ha cometido errores. Es lo que dice Adrián Newey.
¿Y Norris sí?
No estoy hablando de Norris en este momento, nada más estoy hablando de Max Verstappen específicamente. Y sí, me parece que Max Verstappen, o sea, está en el mejor momento de su carrera en este momento. No sé si va a haber un mejor momento en el futuro, pero ahora está en el mejor momento de su carrera, sin duda. O sea, sobre todo en el tema de competir, incluso post cuestiones difíciles, como los mismos encontronazos que he tenido con Hamilton, me ha parecido muy adecuada sus declaraciones y la manera de manejarse. No ha caído en provocaciones, ni en salir a hablar mal, ni muy enfocado en sus resultados y en lo que él está haciendo, y eso me parece destacable de un Max Verstappen que no nos tenía acostumbrado a eso apenas una temporada anterior, ¿no? O sea, ha madurado mucho. No sé si lo perciban igual ustedes.
¿Rodo?
Pues sí, a Max Verstappen es un tipo que el auto... Es que el auto le ayuda, pero es que ¿cómo demeritas al piloto? Para mí tienen... Es un buen piloto, tiene tal vez mejores manos que Norris. Tal vez sí, Checho. Tal vez sí, ¿no? O sea, es que hasta que no los veamos en el mismo auto no te podrás dar cuenta, pero estoy bien. O sea, estoy bien con que sea uno Max y dos Norris. Creo que está bien.
Yo creo que en este criterio que se utiliza, obviamente cualquiera que esté afuera del criterio lo pintará de antojadizo y es un poco lo que yo creo. Podemos hablar de niveles. Entonces yo digo, sí, bueno, pongamos en el mismo nivel a Verstappen, a Hamilton, a Norris y a, si querés, a Sainz. O Sainz un pelito por debajo y a Sainz lo meto con Fernando Alonso, con Vettel y con Leclerc, por ejemplo, sí. Y después hago una tercera sección donde lo pongo a Ocon, lo pongo a Gasly, lo pongo... Me parece que eso sería un poco más justo y un poco más, tal vez, modelado o moderado. Para saber quién es, porque después ponerle puntaje a cada uno en qué se basaron, porque si me están diciendo, bueno, sí, para esto consideramos los puntos que hicieron en el campeonato, las carreras que no salieron, que no ganaron, que no pudieron sumar puntos, me parece que es antojadizo, y está bien, es una nota para eso, ¿no?
Y bueno, obviamente lo que destacamos aquí, que llama mucho la atención, es no ver a ¿A quién? Bueno, me llama la atención que es de los pilotos que digamos, comenzaron este año con sus escuderías. Tenemos a Carlos Sainz en el quinto lugar, ¿no? Ese es el único que... Y a Sebastián Vettel en la décima posición. ¿Les parece, por ejemplo, mejor lo que ha hecho Sebastián Vettel que, por ejemplo, lo que ha hecho Checo Pérez? Porque Richardo sí está bien, que creo que esté afuera, sí, de ahí, me uh-huh, parece. Pero, por ejemplo, lo que hace Sebastián Vettel contra lo que hace Checo Pérez, ¿tiene... ¿les parece lógico?
O sea, yo digo que sí, sí.
Okay, vas a dar tu parecer. No, dale, quiero saber.
No, yo lo que decía es esto, obviamente no podemos dejar de considerar lo que ha hecho con el auto. O sea, Sergio se sube en auto ganador porque su compañero gana, y más allá de ganar una carrera porque le quedó, ha cometido unos cuantos errores, ¿sí? Y Sebastián Vettel con un auto que no estaba para estar donde está, y lo fue llevando de a poco, y hoy es un auto bastante más competitivo. Entonces, si pienso solamente en el piloto, me parece que lo de Vettel fue un poco más prolífico, fue un poco más de sacar puntos, y me parece que hoy por hoy está un poco mejor, lo cual no quiere decir que termine el año de esta manera.
Rodo.
Rodo, Germán.
A mí nada más cámbiame a Russell por Pérez y asunto resuelto.
¿Pondrías a Russell hasta la séptima posición o...?
No, o sea, quítame a Russell y ponme a Pérez ahí.
En décimo.
No, a Russell está en séptimo, ¿no?
Sí, uh-huh, por eso. ¿Y ahí pondrías, sí, a Pérez?
Sí.
¿En la séptima posición?
Sí.
Ok.
¿Quiénes son los que quedarían arriba de Checo si lo pones en la séptima?
Pierre Gasly.
Ajá. Carlos Sainz. Le ha ido mejor a Pierre Gasly con su Alfa Tauri que a Checo con él. Ajá, sí.
Y Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Sí, sí, y sí. Y sí.
Sí, no sé, la verdad, bueno, o sea...
O sea, ok, discúteme Gasly, ¿no?
No,
no me puedes discutir ningún otro.
No, de hecho ni siquiera pienso que realmente, híjole, es que me van a matar aquí porque yo soy el Checo Lover, pero yo de verdad sí creo que entre la mala fortuna y los errores específicos de Sergio Pérez, por eso no está en el top ten.
No está en el top ten porque por clasificación, como se mencionó ahorita por parte de Checho, y pues un par de errores que ha tenido en las primeras carreras. O sea,
sí.
Está bien, ¿no? Yo está bien, pero yo sí lo pondría en séptimo, octavo, claro que sí.
Ok.
Por y eso te bueno, digo, sácame a Russell de ahí. Ahora sí que esa no es tu familia, bro, ¿no? O sea,
no, es que...
Y mira que no estoy sacando Ocon, ¿ok? Está bien, lo respeto, está bien que se quede ahí Ocon. Porque
hay que ver cómo le va ahora en adelante, ¿no? Ya ganó una carrera, hay que ver ahora cómo defiende eso que logró.
Sí, exacto.
Sí, además hay un tema, ¿no? Que es el equipo en el que estás. O sea, si tú haces un error en Red Bull, es una tragedia auténtica. O sea, es muchísima presión mediática y todo. Un equipo como Alfa Tauri o como incluso Aston Martin te va a ser más permisivo en ese tema, ¿no? No va a ser tan grande esos temas. O sea, cuando ya estás un equipo de la magnitud de Red Bull que está peleando por el campeonato de constructores, pues, o sea, que te salgas de la línea tantito ya es noticia, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver eso para una medición. No sé qué opinan ustedes. De hecho, definitivamente lo tiene. Por eso ponen a George Russell en la séptima posición ellos, porque consideran que por el equipo en el que está, que es en teoría un equipo de último o penúltimo lugar, pues el sacar puntos o sacar cosas importantes es algo muy relevante para ellos, ¿no? Oye, o sea, como que lo ponen ahí en la evaluación, me parece.
Te paso la página donde los fans pueden votar por los Power Rankings de 2021.
Dale.
Sí, digo, porque si alguien no está conforme, puede votar.
O sea, me preguntaba hoy por Twitter.
Es oficial de la Fórmula 1, perdón, Checho.
No, okay. No, tranquilo. Irán Ramos Prieto me decía, obviamente Checo está ante la posibilidad de volver a correr para Red Bull el próximo año y Bottas prácticamente no para Mercedes. ¿Logrará Checo superar lo realizado por Bottas como segundo piloto? Creo que sería un buen enfoque para la práctica de hoy. Nos está dando tema. ¿Qué es la comparativa entre Bottas y Checo Pérez? Yo quiero decir esto, o sea, así como juzgamos tan duramente a Checo Pérez porque lo creemos capaz de ganar carreras y manejar mejor de lo que lo estuvo haciendo hasta ahora, más allá de la mala suerte, vuelvo a reiterar, me parece que Bottas, teniendo la herramienta que tuvo durante todos estos años, sí fue segundo piloto, porque no tenía otra chance, pero que se ha equivocado muchísimo y ha tenido muchos errores, y ni hablar este año, porque con un poquito de presión ya queda claro dónde estaba Valtteri Bottas. Entonces me parece que hasta seríamos injusto con Checo, que ha sacado agua de las piedras hasta ahora con las escuderías con las que ha corrido, y ahora que tiene un auto ganador, obviamente la expectativa de todos nosotros era que Checo ganara carreras y estuviera bastante más arriba acompañando a su compañero de equipo, que tampoco hoy está como puntero del campeonato, y como digo siempre, los demás también corren. Entonces creo que yo sería injusto si digo que Bottas lo considero mejor que a Checo Pérez. Sigo teniendo a la derecha para Checo Pérez porque Bottas a mí me ha decepcionado muchísimo en todo sentido, por la anuencia para dejarse superar siempre, más allá del contrato, por no haber sabido pelear, por no haberse plantado para la escudería, por una cuestión de dinero, llamémoslo como quieran, pero me parece que no lo ha hecho. Y si bien Checo está en una posición similar, creo que la forma que tiene de manejarse Checo es más positiva para él dentro del equipo.
Ok. Ok. Está bien. Cerramos ese tema.
Muy bien.
Oye, pero, comentarios bastantes.
Sí, no, pero estaba viendo ahí el titiritero que, aparte de todo mundo, cae ante la más mínima provocación, ¿no? Y el titiritero que le gusta ahí darle vuelo a la hilacha. Ajá. Pero, a ver, pues se vale, ¿no? Se vale que haya un antagonista también. O sea, es válido, es válido. Y es importante que nosotros como aficionados seamos inteligentes para saber debatir y no caer ante cualquier provocación, ¿no? Pero, por ejemplo, él dice que Checo Pérez trompea más que Mazepin, ¿no? Y dice por ahí que vamos a decir que Bottas tiene 5 años con Mercedes y Checo no. Ah, bueno, algunos dicen que el tema de Bottas es que también, o algo que debería de tomarse en cuenta, es que Bottas debería de tener mejores resultados por el proceso de adaptación que ya tiene, ¿no? De tantos años estando en Mercedes. Ajá. Pero bueno, ok, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Dice, los gringos, ¿cómo les gusta generar drama? Eso es lo que dice Shulkan. Dice, parece la WWE dando calificaciones subjetivas. Qué hermoso, uh-huh. ¿El campeón de los fans será más importante que el campeón de puntos? Shulkan. No, bueno, es que este tipo de ejercicios de alguna manera sirven, o sea, para generar este tipo de discusión, ¿no? O sea, si no, imagínate de qué hablamos ahorita en parón de veraniego.
Claro, exactamente.
Si no hubiera eso, pues dijimos, ya no haríamos podcast porque no habría nada, absolutamente nada de qué hablar. ¿De qué te ríes, Rodo?
Sí, pues de que tienes razón, o sea, imagínate, ¿no? Si todos, ¿no? O sea, sí.
Y, pero bueno, otro tema que tenemos por ahí pendiente, bueno, hablar un poquito, obviamente esto no es previa de Spa-Francorchamps, pero sí me gustaría saber un poquito de, o más bien, saber un poco de sus percepciones, tanto de Checho como de Rodo, con respecto a cómo ven esta segunda mitad de la temporada y en dónde ven a cada uno de los pilotos. Por lo menos el top 10 de puntos, no voy a decir el top 10 de evaluación, pero por lo menos el top 10 de puntos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que evolucione esta segunda mitad de la temporada? Empecemos con Rodo, porque siempre le digo primero a Checho.
Uh-huh. O sea, ¿cómo creo que vayan evolucionando los pilotos en el campeonato?
Sí, no, a lo mejor no top 10, así como los que te vengan a la mente, para no comprometerte.
Ah, bueno, no, yo sí espero mucha más estabilidad por parte de Checo Pérez, ¿no? O sea, si lo va a tranquilizar el hecho de que lo renueven y ojalá que no se tarden tanto en decidir eso o en hacerlo público, si es que ya lo decidieron. A Checo lo debe de enfocar completamente a progresar, ¿no? Sí, como el piloto 2 de la escudería en este año, pero tiene que avanzar, ¿no? No le veo el cómo no lo pueda hacer, ¿no? Ya con un manejo más centrado, con un mayor conocimiento del auto y con todas las ventajas que le pueda ofrecer Red Bull como equipo, ¿no? Creo que Ferrari, los circuitos que más se le facilitaban a Ferrari ya pasaron, ¿no? Los circuitos que quedan le van a ser más complicados, a ver cómo se mueve esa batalla entre McLaren y Ferrari. Creo que va a llevar un poquito de mano McLaren, sobre todo por el lado de Norris, y hay que ver si Ricciardo reacciona, que también es algo así como Gasly, de repente te puede dar una buena carrera llegando a la media tabla y a veces se queda en el olvido de los no puntuables, ¿no? Y por el lado de Mercedes, yo sí creo que vamos a ver un desfonde de Valtteri Bottas. que es ahí donde creo que se le puede ir el campeonato a Mercedes, ¿no? Yo creo que Valtteri va a
El
acabar
campeonato
o
de
haciendo
constructores.
berrinche,
De constructores.
sí, en el de constructores. O sea, yo creo que o va a acabar haciendo berrinche o va a acabar ya medio deprimido el asunto, que le puede afectar ya a nivel equipo en el rendimiento, ¿no? Porque todo el mundo se le va a ir encima a Valtteri en la prensa, en los fans, en los circuitos, en todos lados va a haber mucha presión para Valtteri Bottas, ¿no? Más de la que ya hay de por sí internamente en el equipo, ¿no? Y eso yo no sé si lo pueda aguantar. No sé si verdaderamente lo único que le puede ayudar a Valtteri es que le digan su futuro, ¿no? O sea, no te vas a quedar en el Mercedes, pero vas a tal lugar. Bueno, pues entonces ya podrá estar un poco más tranquilo, pero yo no creo que se va a quebrar con Mercedes. Ese es el
O sea,
punto.
¿tú no crees que sepa su futuro todavía?
No, no creo. Sabe que
Okay.
no está en Mercedes, pero pues todavía no lo tiene firmado. Eso es lo que yo
Checho.
creo.
Yo lo que creo es que está tan lindo este campeonato, más allá de la preferencia de cada uno, que es absolutamente impredecible. O sea, obviamente no va a haber mucha movida con los dos equipos principales, tanto Red Bull como Mercedes. Se van a seguir peleando, no ya por los puntos importantes, sino por las migajas. Lo que quede dando vueltas se lo van a querer llevar porque al final va a ser muy complicado determinar quién va a ser el campeón. Pero también quiero tener en cuenta, y esto habla del segundo orden de autos, y ahí está muy bueno el asunto porque esta victoria de Alpine los pone ahí en una situación que ya los hace un poco más competitivos y todos dicen, ojo que ahora nos venimos para arriba. Lo que está haciendo Ricciardo habla de que McLaren está muy competitivo. Yo no estoy tan seguro de lo que piensa Rodolfo con respecto a Ferrari. Creo que Ferrari ha demostrado ya en algunos circuitos, lo hizo en España, lo hizo, si bien Estiria y Hungaroring son circuitos que le caen un poco mejor, también corrió en Bakú y lo anduvo bien, con lo cual los circuitos rápidos también le van a caer bien porque tiene potencia en ese motor. Pienso en quién más. Tal vez ha sido una decepción, porque lo que mostraron al principio los Alfa Tauri era como para tener idea de que podían estar un poco más arriba, sin embargo se han caído, y ahí es donde me empieza a sonar lo del motor, de sacarle un poco de rendimiento al motor para que no sospechen. O sea, me parece que va a estar muy bueno el final de campeonato o la segunda mitad para ponerle un ojo y seguirlos a todos, porque no hay nadie que se haya separado del resto de la manada, y me parece que vamos a tener muy buenas carreras y va a ser extraordinario para nosotros, y sobre todo pensando en el año que viene. Germancito.
Bueno, yo estoy emocionadísimo de cómo va a ser Spa-Francorchamps. Creo que va a ser una carrera trepidante, súper emocionante. Ya sabemos las características de la pista, que es sumamente rápida con curvas sumamente locas. Así es que seguramente veremos ahí un poquito más de show de ese tema que esperemos que no termine en algo muy malo, pero seguramente estarán ahí al tú por tú entre Mercedes y Red Bull. Yo sí espero un repunte por parte de Checo. A ver, quiero ser bien objetivo en este comentario. Creo que Checo hasta este momento no ha cumplido con lo que se esperaba de él. ¿Qué es lo que se esperaría de él? Hacer la chamba de proteger a Max Verstappen en pista, ¿no? Y eso no lo ha hecho
No ha
sobre...
cumplido al 100%, ¿no? Pero sí ha cumplido en buena parte. Porque
Híjole.
le ha sumado ciento y tantos
Ah,
puntos
no, pero el
a...
campeonato de constructores no, no, o sea, sí está bien esa
Entonces sí
parte.
ha cumplido parte.
Pero la parte de pilotos, o sea, no ha hecho nada por Max Verstappen. Al igual que Bottas tampoco ha hecho nada por Lewis Hamilton realmente. Creo que en esa parte tiene que mejorar Checo y estar buscando la manera de incomodar específicamente a Lewis Hamilton, de alguna manera. Y no lo ha logrado porque sus clasificaciones tienden a ser malas. Entonces yo espero que esta segunda mitad venga un repunte en ese aspecto y que sí logre por lo menos en algunas carreras incomodar a Lewis Hamilton. Obviamente, como primera consecuencia vendría el campeonato de constructores y como segunda el campeonato de pilotos. Y ahí sí ya Checo tendría la chamba bien garantizada por un buen rato si logra esas dos cosas. Eso es lo que espero de él. De Hamilton, híjole, creo que va a seguir sacando el cobre cañón. O sea, ya está muy claro que él va a por todas por el campeonato de pilotos. O sea, le cueste lo que le cueste, él no va a cambiar esa actitud. Creo que ya ni siquiera le importa mucho su reputación. A él lo único que le interesa es ser campeón de pilotos y lo va a hacer. O sea, no sé si lo va a alcanzar, pero va a hacer todo lo posible tanto deportiva como física, como en todos los aspectos. Max Verstappen, yo creo que tiene posibilidades como piloto y con el auto que tiene de superar a Lewis Hamilton, a pesar de todas las adversidades que se le puedan presentar. Creo que sí tiene, creo que está en un muy buen momento él como piloto, y aparte, creo que podrá buscar la manera de darle la vuelta a Lewis Hamilton. Y ojo con Ferrari, que me parece que por más que de repente decimos, no, es que esta pista no es para Ferrari, que ahora se viene el desgaste de neumáticos. Para... Oye, pues carrera tras carrera nos están callando la boca, y ojo con ellos. Y es que aparte traen un combo, traen los dos pilotos con muchísimo nivel, y por ahí podrían estar desplazando lo que está haciendo Lando Norris entre los dos. Entonces, ahí hasta les podría alcanzar para meterse a un tercer lugar en el campeonato de constructores, me parece.
Hoy por hoy están empatados, ¿no? 163 puntos para Ferrari y 163 para McLaren. Eso se frota uno las manos, ¿no? No es tan común.
Por ahí dicen que ya Checo logró incomodar a Hamilton en Bakú, es verdad. Esa fue la única ocasión que recuerdo. ¿Alguna otra?
No. El que lo incomodó fue Fernando ahora, la última.
Sí, exactamente. ¿Algo más que vayamos a cubrir, mi buen Checho?
No, creo que con estos temas estamos un poco, digamos, para lo que es este impasse de muchas noticias falsas, de muchas idas y vueltas. Quedaron por allí algunas preguntas. Alguien preguntaba qué pasó con Univision, que no pasa más las carreras. Todo lo que tiene que ver con la televisión, mis queridos amigos, tiene que ver con los derechos, que salen una millonada de dólares. Por ejemplo, yo le preguntaba a una persona que compra esas propiedades para los canales, o negocia, mejor dicho, cuánto costaría para nosotros poder mostrar la Fórmula 1, y me dijo que alrededor de 34 millones de dólares por año. Así que no estamos tan lejos, ¿no? Así que ellos perdieron los derechos, los dejaron ir por hablar bien, y se los llevó Fox, se los llevó ESPN, que firmó un acuerdo con Fox, así que ellos transmiten todas las carreras. Y creo que el último tema, en realidad, para hablar es lo que tiene que ver con el futuro de Bottas y Russell. Y está claro que ya lo dijo Latifi, creo, y por, yo les decía, por el lenguaje corporal y lo que pasó con una entrevista que le hicieron al mismísimo Russell, ya estaba prácticamente definido que va a correr en Mercedes el año que viene, y no se sabe de Bottas todavía, pero lo más posible es que se vaya a correr a Williams, aunque hay un contendiente importante que trae mucho dinero también, que es de los jóvenes, que está corriendo en Fórmula en la FP2, así que por ahí ni siquiera tenga auto el año que viene Valtteri Bottas. Me parece que esos son los temas que están dando vuelta, y por ahora creo que ya estamos, habrá que ver la semana que viene qué cosas buenas van a salir, y ya ponernos un poco más en clima de lo que será la próxima carrera.
Quería comentar con respecto a Spa, que hemos tenido advertencias importantes. Creo que se tiene que hacer algo con la tecnología que utilizan en los muros. Me parece que, sobre todo al final de la curva Eurush, es la tecnología que están utilizando para los muros de contención es muy anticuada, que son estos neumáticos, y lo que están haciendo es que están provocando que los autos regresen a pista. Una vez que chocan, los rebota hacia la pista, y eso es lo que está generando accidentes como el que vimos recientemente, que fue un piloto de reserva, que no recuerdo el nombre, ¿recuerdas,
Rodo? GT3, Aitken.
Aitken, y bueno, sí. También Hubert, ahí falleció, ¿no?
Se mató, Hubert.
Entonces, me parece que son advertencias de consideración, y creo que en ese aspecto tendrían que hacer algo para poder evitar ese rebote que existe una vez que tocan el muro de contención y lo que regresa a la pista. Y...
¿yo? Uh-huh. Sí, no, yo lo que quería decir con respecto a esa curva, que no me parece que tenga que ver mayormente con el material del que están hechos las barreras de contención. Me parece, esa es una curva en subida, que primero se dobla a la derecha y es absolutamente ciega la movida hacia la izquierda, o sea que los corredores tiran el auto sin ver a dónde van a ir a parar. Y tiene una especie de panza hacia afuera, esa curva donde los autos caben, pero una vez que llegan al final de la curva, el guardrail se cierra, y eso hace que vuelvan para adentro. Me parece que es lo que deberían hacer.
Una ampliación.
No sé cómo serán los terrenos y todo eso, y es
esa pasa panza un río que por ahí. La curva. Justo pasa un río.
Pero yo creo que lo pueden hacer algo como para estirar ese guardrail y correrlo hacia la derecha, para que el auto que se va afuera siga por ese lado y no tenga que incorporarse de vuelta a la pista, hacerla menos pronunciada la vuelta del guardrail hacia la izquierda. Me parece que eso podría ser una buena forma, pero no creo que la vayan a cambiar en principio.
Por ahí está diciendo Gilberto Márquez que hables conmigo. que está hablando, que estoy hablando sobre la expectativa de Checo cuando no está a la par con Max, con el auto, y sí ha hecho bien su trabajo como en Bakú. Está mal clasificado, me imagino que quiso decir, pero hasta ahí. ¿Quieres hablar de algo conmigo, Checho?
No, yo no.
No, es que bueno, realmente creo que el trabajo de Checo realmente es estar más cerca de su coequipero, ¿no? Normalmente la primera batalla es con tu coequipero, ¿no? Y pues tu equipero, si tu coequipero te lleva más de 100 puntos a media temporada.
Yo creo que ellos están yendo por el lado de que realmente no lo ha hecho mal Checo, porque lo ha hecho mejor que Albon, lo ha hecho mejor que Gasly, o sea.
Ah, ok. Yo no estoy diciendo que lo esté haciendo mal, pero que definitivamente lo podría hacer mejor. No tengo duda.
Sí, no, pues sí, lo podría hacer mejor, pero no lo está haciendo mal.
No lo está haciendo mal. Ha cometido errores y eso me parece que lo juzga un poquitito. No hay que olvidarse que lleva 12 carreras arriba de ese auto y las que no terminó o que quedó último más allá de los errores. Tiene tiempo de adaptación todavía. Yo creo que la firma del contrato de Checo lo van a dar a publicitar en cualquier momento, antes de la carrera, los días previos a la carrera de Spa, van a decir, sí, bueno, Checo firmó por 1 o por 2 años y eso le dará la confianza necesaria para estar un poco más tranquilo. Es muy complicado subirse un auto tan difícil como ha sido este, y hablo de lo que pasó con los pilotos anteriores, y rendir. Checo ha sido el que más cerca ha estado de Verstappen, tiene todavía un tiempo de adaptación, y la exigencia es mucha, porque lo que quiere Red Bull es salir campeón del mundo en detrimento de lo de Mercedes, y Checo está obligado a ayudar. Entonces la presión es mucha y por eso se extralimitó cuando lo superó a Norris en Estiria, o lo que pasó después con, o antes con la Ferrari, o su error en España, o su error, o sea, hay que entenderlo.
Sí, o sea, yo lo que no quiero es salir a decir aquí que todo está bien y que Checo ha hecho las cosas perfectamente. Es lo que busco en mis comentarios, más o menos, es que no caer en eso, ¿no? Que solamente porque soy un aficionado, caer en eso de el enamoramiento, ¿no? Cuando no le ves defectos, ¿no? Entonces, solamente es eso. Pero no, definitivamente, ya quisiera muchos pilotos que han estado antes haber logrado lo que logró Checo hasta ahora. Pero sí, definitiva.
Y yo sí creo que vaya a mejorar, ¿eh? También.
Yo también. Históricamente, Checo siempre su mejor
parte del
rendimiento es la segunda mitad de la temporada. Entonces,
alguien pregunta también, y me imagino lo habrán hablado la semana anterior cuando hicieron el último podcast, hablen del Gran Premio de Cancún, y habías publicado algo muy bueno, Germán.
Pues sí, les platico un poquito. O sea, esto sí va en serio, ¿eh? Va muy, muy en serio, obviamente.
No, pero va a parecer que lo que dijimos antes no iba en serio.
No. O sea, que no, lo que quiero decir es que realmente está avanzado el tema, y no es solamente ahí una idea, sino es algo que ya está muy aterrizado en varios aspectos. El papá de Sergio Pérez actualmente es diputado en México, ¿ok? Y obviamente está siendo diputado federal y está haciendo uso, lo cual lo verán bien algunos, lo verán mal otros. Yo pienso que está bien porque, pues digamos, si en el aspecto del automovilismo, si hay alguien que debe de saber mucho es el papá de Checo. Recordemos que él estuvo, por ejemplo, en la gestión con Adrián Fernández. El señor fue piloto, o sea, que sabe de lo que se trata el asunto. Entonces, él antes de ir a hablar ahora en este... ¿cómo, cuál fue el último Gran Premio? ¿Me ayudan, por favor?
El de Hungaroring, Hungría.
Antes de ir a Hungría, el papá de Checo, fue a hablar con el gobernador de Quintana Roo y la presidenta municipal de Benito Juárez, que es donde está Cancún, para presentarles un proyecto. Este proyecto no es solamente un autódromo. Este proyecto es una infraestructura alrededor de un autódromo que conlleva un autódromo, espacios de esparcimiento para los fans, hoteles.
Hacer como un parque de F1, ¿no?
Un parque de Fórmula 1, exactamente. Entonces, pues ya le dieron, ya vieron los terrenos, ya dijeron, ok, toda esa parte está cubierta. Después de ahí se fue con el director de la FIA, ¿me ayudan con el apellido? ¿Trost? Frank Tost, ¿no?
No, ese es el de Alfa Tauri. El francés, sí, el chiquitito.
Sí, también, bueno, fue con él y le dijo, oye, pues está buena.
Jean Todt.
Fue con él y le dijo, mira, este es el plan que traigo, ¿cómo lo ves? Y dice, ¿sabes qué? Está bueno. Ahora preséntaselo a
Liberty Media.
A italiano, a Stefano Domenicali.
Ah, sí, Domenicali, sí.
Y Stefano Domenicali le dice, oye, sí está bueno. Y luego se juntaron los dos, el francés y el italiano. Y le dijeron, vas.
Síguele dando
que está bueno esto. Entonces, o sea, ya cuando estás hablando de eso son palabras mayores, ¿no? Ya cubriste el primero, los terrenitos y todo, ya te dijeron que sí al proyecto. Y ya tienes, digamos, el visto bueno, aunque no es el sí total, pero ya tienes el visto bueno de los meros meros. Entonces, pues suena fuerte eso de un gran premio en Cancún. A mí me agrada muchísimo la idea. Ahora, el planteamiento que él está haciendo no es de que se desplace el Gran Premio de la Ciudad de México hacia Cancún, sino que haya dos grandes premios. Él le apuesta, y no quiero caer aquí en controversia porque hoy no he tenido un muy buen día, Rodo. Él le apuesta a que Patricio
Howard... A que Howard, le muerdas a otro lado del continente.
A que Patricio Howard va a estar como piloto de Fórmula 1 ya para 2024.
Uh-huh. Yo quiero contarle un par de cosas que aunan un poco este criterio y por qué digo que es muy factible. Alguna vez les comenté que el negocio de la Fórmula 1 no es solamente un negocio de derechos o un negocio de carreras de autos. Siempre que se hace un autódromo nuevo, se piensa en el negocio inmobiliario. Sí. El hecho este de que en Cancún se vayan a construir todo lo que se va a construir también habla de que los dueños de esos terrenos que se compran para hacer el circuito también son dueños de los terrenos donde se van a construir los hoteles, el parque de diversiones, las casas, los barrios. Eso es un montón de plata que está dando vueltas, sí, que alguien derrama, se la lleva.
Claro.
Y el que se la lleva es el que va a firmar y va a decir sí. Por otro lado digo, Liberty Media, dueño de los derechos de Fórmula 1, más allá que muerde su tajada en todo esto, dice, yo quiero que haya de 18 grandes premios, ponete que sean 22, 11 en Europa o en Oriente y 11 en América o parecido. Entonces, si contamos Brasil, Canadá, dos en Estados Unidos con Miami y con Austin, más el de México, más otro en México, más posiblemente California o New Jersey, lo que sea, van a llegar al momento donde haya muchos, porque lo que se quiere hacer también es crecer la Fórmula 1 aquí en Estados Unidos, porque saben que es donde está el billetico. Entonces, me parece que es muy, muy interesante. Y también la tercera pata del asunto es lo de Antonio Pérez tratando de que su hijo permanezca en la Fórmula 1, porque esto de alguna manera le da la llave para asegurar un lugar para Checo en alguna escudería, si bien no puede que no sea Red Bull, pero por lo menos para que siga corriendo algunos años más para el deleite de todos los mexicanos. Y si, bueno, Pato puede seguir corriendo y esto lo ayuda, creo que es bueno para todos.
Sí, claro. Definitivamente. Así es que solamente también aclararle a la gente, porque dicen, es que ya en Cancún no hay espacio, y ya sabes, ¿no? O sea, Cancún es un término comercial. O sea, hasta hace poco la Riviera Maya se le llamó Riviera Maya, pero antes tú te decías, voy a Cancún, ¿no? Decías, voy a la Riviera Maya.
Claro.
¿No? O sea, llegas al aeropuerto de Cancún. Entonces todavía hay mucha área donde se puede explotar toda la Riviera Maya, que seguramente, pues a lo mejor le llamarán por cuestiones comerciales Gran Premio de Cancún o no, o sea, ya veremos cómo se llamará, pero es un tema más.
Sí, porque Cancún es
comercial.
Una marca, no deja de ser, sí, una marca.
Exactamente, claro. Y la verdad, o sea, a pesar de que Riviera Maya es una buena marca también, pienso yo que Cancún es mucho más fuerte, y además, ¿para qué mercado? Para el norteamericano.
Para el europeo, para el de Estados Unidos, para todo eso.
Entonces, dicen que si la Ciudad de México es caro, pues en Cancún será el doble. Sí, bueno, sí, imagínate. Será
y Tiritero, hay, que se ve que sabe mucho y sigue mucho la Fórmula 1, Tiritero, y ha leído también muchísimo, dice que el problema es que Albon y Gasly quisieron poner el auto a su criterio, en cambio Checo lo que hizo fue agarrar la puesta a punto o el auto que ya estaba hecho para Verstappen y conducir ese auto. Obviamente eso lo ha puesto muy incómodo en algunas carreras, y el hecho de que perdiera la cola del auto en algunos grandes premios sobre el agua o lo que fuera, obviamente habla a las claras de que el auto no está puesto para él. Eso lleva un tiempo de adaptación. Es como cuando uno cambia el auto y está acostumbrado a caja manual y pasa a caja automática, sí, o tracción delantera y tracción trasera. Eso lo va sintiendo con el momento, con el tiempo se va adaptando, y yo creo que va a andar mucho mejor, no solamente en la segunda mitad, sino también en el año que viene.
Oye, pues ya vamos a dejarlo hasta aquí. Checho, muchísimas gracias por acompañarnos.
Espérame, tengo un mensajito, Germán.
Dime, ¿bueno o malo?
Para ti, buenísimo.
Ah, bueno, por favor.
Mira, se los voy a poner a todos nuestros amigos para que no le extrañen.
Muchos saludos a todos. Perdón que no pude estar hoy. Nos vemos la próxima semana. Los quiero.
Saludos de Super Pau para todos.
Ay, pinche Pau, ya es toda una influencer. Muy bien, Pau, muy bien. Bueno, pues entonces ya saben, el próximo lunes estaremos, bueno, vamos a ver qué más contenido podemos generar en la semana. Créanme que me he partido la cabeza. Hoy hice un video y creo que tiene como 10 visitas. Pero bueno, así pasa, ¿no? Ahorita no hay mucho, tampoco quiero caer en solamente poner especulaciones o cosas así de que la verdad no tienen mucho sustento, ¿no? Que ahorita pasa mucho eso por la silly season. Entonces, tampoco quiero caer en eso, pero ahí vamos a ver qué contenido les generamos. Y sí, el lunes que viene, sin duda, pues ya verán que estará Pau y seguramente Carla, si la logramos localizar, donde quiera que se encuentre. Y también voy a generar ahí un poquito de contenido gaming a ustedes que les gusta verme hacer mis spins, ¿no? El Checho está ya pendiente ahí que se consiga su PlayStation.
No, ya le pedí a mi hijo prestada la PlayStation 4. Tengo que ponerme con Germán a ver cómo nos hacemos para jugar en red. Y yo creo que esta semana nos vamos a poner las pilas para hacer eso. También tengo ya parte del video de la receta de la torta que hice para mi cumpleaños. Quiero mandar para publicarlo.
Lo metemos ahí en historias de Instagram.
Sí, oye, sí. Lo del video que tengo contigo, yo también, que nada más le quiero cambiar la introducción, güey.
Oigan, en Instagram, a todos los 100 usuarios que están viendo esto, tengo una dinámica en este momento. Vayan y búsquenla, que es un giveaway de una gorra en Instagram, para ver si logramos llegar a los 1,000 suscriptores. Váyanse a instagram.com/geeksobreruedas o @geeksobreruedas, como quieran buscarlo. Pero vayan, porque hay una gorrita ahí muy chula, así es que éntrenle.
Ahí está Marco Luna, dice, falta la receta de la torta con año checo. Eso va a estar también. Y les cuento, no les había dicho al principio, mi hija se fue de viaje y me dejó la perrita que tiene acá para el cuidado y tengo invadida la sala de música, que es donde hago los videos con eso, y me compré el green screen y tengo luces y todo. Les estoy debiendo el video de cómo funcionan los autos en cuanto a la aerodinámica, por debajo y por arriba. Sé que lo tengo pendiente, por ahí lo ubico en otro lugar, luego esta semana, no lo prometo para la que viene, pero en 2 semanas seguro estará en el aire.
Oigan, y hablando de noticias de cambios, les platico que ya tengo almacén en mi negocio nuevamente, ya no hay equipos de sonido en mi casa, entonces recupero mi estudio, voy a preparar un estudio chulísimo, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya se viene un estudio chulísimo, yo creo que va a desaparecer este fondo falso. Y voy a hacerle un estudio muy bonito, nada más que hay que pintarlo y ponerle el internet ahí y todo eso. Pero
con neumáticos de verdad.
Con neumáticos de verdad, aunque sean de esos de mi carro, ¿no? De los que ya se quedaron lisos. Pero bueno, ahí estarán viendo algunos cambiecitos también que estaremos haciendo en el estudio para que estén ahí al pendiente. Y nuevamente, Rodo, Checho, muchas gracias por este San Lunes.
Perdón.
No, hermano. Sigan, no hay bronca.
No, nada más oficializar que entonces, con la descalificación de Sebastián Vettel, Vicente Bastida es el ganador de la quiniela del Gran Premio de Hungría.
Ah, ok, un aplauso. No,
es importante, le vamos a mandar un correo. Le atinó, hizo nada más 27 puntos y fue el mejor.
Imagínense, ¿no?
¿Tú le atinaste al segundo lugar, Checho?
Sí, yo ni me acuerdo qué puse. No, nunca me acuerdo. Me pareció muy malo para eso.
Vicente le atinó al segundo lugar, que fue Lewis Hamilton, y al décimo lugar con Kimi Raikkonen.
Muy bien.
Así que eso le bastó para llevarse la quiniela. Les pongo la liga para que no tengan dudas. Se las pongo ahorita mismo los resultados. Bueno, ahí van, creo, Germán.
Pues muchísimas gracias, despídense con un like, váyanse a Instagram todos en este momento, por favor, a Geek Sobre Ruedas, queremos llegar a 1,000 seguidores ahí en Instagram, porque le estamos dando, le estamos metiendo, hasta ya estoy editando, aparte de mis videos de YouTube, estoy editando stories y todo para que, ¿cómo se llaman ahora? Se llaman Reels en Instagram, estoy haciendo TikToks, yo ando una cosa de producción impresionante, es que mínimo síganme. Síganos ahí en Geeks of
Follow Ras. Me, follow me.
Sí, por favor. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao. A ver, vamos a la playa.
Vamos a la playa. Hasta luego. We'll be right back.